En esto pensar. En nuestro programa llegamos ahora a la parte del mensaje. Es un gusto para mí presentarles ahora al consejero Mariano González, quien viene a hablarnos sobre
filosofías efímeras. Oyente de radio, Philip Yancey, el escritor del libro El Jesús que nunca conocí, cuenta de un encuentro que tuvo con los editores del Pravda, órgano oficial del Partido Comunista de la difunta Unión Soviética. Pravda había descendido de un apogeo de 11 millones de copias a solo 700.000, o sea, se había reducido a menos de un millón de copias desde que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sufrió su fulminante ataque cardíaco. Los editores del Pravda pasaban a la sazón por un agudo proceso de shock, no sólo por el colapso de la Unión Soviética, sino por lo que les estaba pasando a ellos como publicación. Los editores del Pravda buscaban ahora consejo de Philip Yancey, un editor cristiano, y representante, por ende, de una filosofía religiosa que Pravda había combatido por décadas y considerado con énfasis burlesco como el opio de los pueblos. Como dicen por ahí, si salvarse significa agarrarse de un clavo ardiendo, ¡bienvenida a la quemadura! Los editores del periódico comunista señalaron que el comunismo y el cristianismo coincidían en varios de sus ideales. Entre otros, señalaban la igualdad económica, el compartimiento equitativo de los recursos vitales, la justicia social y la armonía entre las razas. Sin embargo, de buenas ganas, los editores del Pravda admitían ahora, abiertamente, que el marxismo había producido la peor pesadilla que podía concebirse. Al Philip Yancey preguntarles el porqué de esa pesadilla, los editores respondieron que los comunistas, no obstante sus grandes ideales igualitarios, nunca supieron motivar a las masas a sentir y a demostrar compasión. El editor en jefe, tomando la palabra, quiso ilustrar diciendo: tratamos de levantar fondos para los niños afectados por el desastre del reactor nuclear de Chernóbil, pero el ruso promedio prefería gastar su dinero en licor. ¿Cómo es que uno reforma o motiva a la gente? ¿Cómo hace uno para que se conviertan en buenos? Se hace patente que la bondad nunca pudo legislarse desde el Kremlin, como tampoco pudo legislarse desde la Plaza de la Revolución en La Habana o desde la Plaza Tiananmen en Beijing. La bondad no pudo imponerse por ley. No puede administrarse por la fuerza, a punta de pistola, ni se absorbe por osmosis desde afuera. La bondad y la compasión emanan y se rebosan desde adentro para afuera. Proceden de un corazón lubricado por la gracia de Dios, gracia que por un acto milagroso se instaló en su interior cuando ese corazón, arrepentido, compungido, dolorido por su pecado, colgó los guantes y se entregó a Jesucristo. Jesucristo en sí mismo es la bondad encarnada. Como bondad viviente, tiene la habilidad de reproducirse, y lo hace en abundancia en los corazones que lo instalan como Rey y Señor. Son la bondad y el amor de Jesucristo los que han motorizado los ideales más altruistas de la humanidad. Son el móvil de las beneficencias, de los asilos de ancianos, de los orfanatos, leprocomios, hospitales, casas de tratamiento para adictos a las drogas, colegios, universidades y un sinfín de instituciones sociales. Jesucristo sabe crear muy dentro del corazón y de la conciencia el hecho de que ya no se vive bajo una dictadura comunista o bajo la opresión de un régimen fascista, ni siquiera en una democracia, sino en una monarquía de carácter celestial, la teocracia de Dios, que es su reino en el corazón de los hombres. El convertido ahora obedece y recibe órdenes de su rey, Jesús. Una anciana llegó al Kremlin e insistió en hablar con Mijaíl Gorbachev, el entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. El dignatario accedió a concederle una entrevista corta. «¿En qué puedo servirle?», le dijo. «Quiero hacerle una pregunta», respondió la dama. «¿El comunismo fue inventado por un científico o por un político?». «Por un político», contestó Gorbachev. «Ah, ahora me lo explico», continuó la visitante. «Un científico lo habría puesto a prueba primero en las ratas». La filosofía comunista que profesaron los hombres que con violencia decapitaron gobiernos en varios países no podía estar más equivocada, creyendo que los pueblos no pueden gobernarse por amor, sino por terror, a base de miedo, mediante la tiránica represión y el embaucador canto de sirena de la seguridad social, económica y política. Su mayúsculo error creyó y sigue al dedillo la filosofía del diablo, que tiene como falsa y principal premisa aquello de que sólo de pan vive el hombre. No podían haber errado más aparatosamente. Se les fue el tiro por la culata al ignorar la verdad, que realmente el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, que el hombre es un ser creado por Dios y que sólo estará satisfecho cuando encuentre sus raíces en su Creador. Los imperios de la historia se levantaron y cayeron por la fuerza de las armas. Jesucristo fundó su imperio con la fuerza del amor y él mismo ha sobrevivido a todos los demás. Como otras filosofías generadas en el egoísta cerebro de los hombres, el comunismo fue capaz de crear furor y euforia y enardecer temporalmente a las masas, pero terminó en pompas de jabón. Durante un periodo de tiempo llegó a ser el movimiento de más alto y acelerado crecimiento en la historia. En el 1903, Lenin había reclutado 17 seguidores solamente. En 1917, ya tumbaba el gobierno ruso con solo 40.000 miembros en el partido. Décadas después, controlaba más de 1.000 millones de personas alrededor del globo. En tan corto lapso de tiempo, el comunismo habría dominado más gente que las que la Iglesia había ganado en 2000 años. El arrogante premier soviético Nikita Khrushchev popularizó una ominosa frase con la que gustaba jactarse a boca llena. «Gústeles o no les guste», decía, «la historia está a nuestro lado. Los enterraremos». Irónicamente, nosotros fuimos los que enterramos a Khrushchev y su predicción de enterrarnos probó ser un castillo de arena que arrastraron las olas. En 1957, en una visita a los Estados Unidos, Khrushchev tuvo la audacia de jactarse ante millones de televidentes norteamericanos sobre la inevitable conquista mundial del socialismo. Khrushchev dijo en esta ocasión: «Puedo pronosticarles que los nietos de ustedes vivirán bajo el socialismo». La ironía de la historia es que los nietos de Nikita fueron los que sacudieron de sus hombros el yugo del marxismo. No obstante su descalabro filosófico, el hombre moderno todavía parece no haber aprendido a contar sus días para traer al corazón sabiduría. Todavía millones viven sin parar mientes en lo corto y lo frágil de su trayecto sobre la tierra. Una y otra vez, su orgullo y su arrogancia ha probado ser irracional. El hombre sigue demostrando su inmadurez emocional al alzar su puño hacia el cielo y desafiar ingrato a su Creador. Su rebeldía y engreída independencia parece hallar eco todavía en lo que verbalizó hace 2000 años la enardecida multitud que ante Pilato pedía la cabeza de Cristo. No queremos que éste reine sobre nosotros, dijeron. Es pues predecible la sorpresa del hombre cuando al fin y al cabo lleguemos al final de la jornada. Ya no los tiene dicho la Biblia, el hombre pasará como la flor de la hierba del campo. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el hombre sin Dios en todas sus empresas. En contraste, el hombre que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hombres y mujeres que me escuchan por radio, jóvenes y señoritas idealistas, niños y niñas inocentes, ¿quién entre vosotros es sabio y entendido? Demuestre su inteligencia sometiendo su voluntad al Dios de la Biblia. Baje el puño del desafío y abra la palma de la mano en actitud de petición y con esperanza firme de recibir. En los asuntos espirituales usted es como si fuera un mendigo. En la Biblia Dios nos instruye en cómo rectificar y cómo mantener la vida después que se haya rectificado. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros, dice la Palabra Santa. Este es un mandamiento que nos toca obedecer, y una promesa que podemos reclamar. El mandato es el de allegarnos a Dios, y la promesa es que Él, recíprocamente, en gracia, se allegará a nosotros. Someteos pues a Dios, y el diablo huirá de vosotros, agrega la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La dádiva de la salvación es el don más perfecto que nos llega del cielo. No podemos darnos el lujo de desperdiciar esa dádiva. No aceptarla con corazones agradecidos es optar por rechazarla. Rechazarla significa el naufragio eterno del alma. Amigo de Ernesto, pensad, piense seriamente en lo que ha escuchado en este día. Puede ser el día más importante en la historia de su vida, el día feliz en que usted empiece el proceso que cambiará radicalmente su vida presente y determinará su destino en la vida por venir. Pues, donde la muerte lo deje, allí lo encontrará el juicio. Y donde el juicio lo deje, allí lo encontrará su alojamiento definitivo en la eternidad.
Escriba su reacción a este programa a Ernesto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.